horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El costo de los alimentos incrementa el malestar en la población cubana, así aseguran ciudadanos consultados por Radio Martí.
Reportan más de 300 nuevos casos de coronavirus en 24 horas en Cuba.
Sacerdote católico en la isla piden no callar ante la corrupción, la impunidad y no ser cómplices de los abusos e injusticias del régimen.
Organización Cuban Prisoners Defenders aumenta la lista de prisioneros de conciencia en Cuba.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los venezolanos a rechazar la dictadura y acompañar al Parlamento y a la Constitución.
Nuevo Congreso de Estados Unidos asume sus funciones.
Y la justicia británica rechaza extraditar a Estados Unidos a Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta edición que corresponde al lunes 4 de enero de este año 2021 y aquí estamos, como cada día, llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Durante estos próximos 59 minutos estaremos acompañándoles este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. A las 12:02 ya iniciamos con Noticias de Cuba.
El aumento del costo de los alimentos incrementa el malestar en la población cubana. Tomás Cardoso tiene un muy completo informe que se los presentamos a continuación.
El aumento del precio de los alimentos y servicios desde el 1 de enero ha disparado el malestar en la población, expresan cubanos residentes en la isla. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol comenta que no se sabe cómo van a sobrevivir las personas.
El descontento es grande porque la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron con relación a 4 veces, pero lo que menos ha subido está por las 10 veces por encima. No hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas.
Ayer domingo, residentes en la ciudad de Holguín acudieron ante la sede del gobierno provincial para protestar por el aumento del precio de los alimentos, reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Un grupo de personas de la sociedad civil se manifestaron en el gobierno en horas de la mañana por el aumento de los precios, principalmente del pan. La respuesta que le dijeron es que iban a analizar los precios, pero que eso es lo que hasta el momento tocaba por parte de la dirección del país.
Las colas han disminuido en La Habana ante el aumento del costo de los alimentos, destaca el periodista Vladimir Turró.
Ayer precisamente estuve por los alrededores y la heladería Copaya totalmente vacía porque los cubanos no pueden pagar 35 pesos por 5 bolas de helado, que además no tienen la calidad requerida. Existe un descontento total de la población porque los salarios no van a alcanzar.
La canasta básica también ha sufrido un aumento significativo de su costo, apunta desde Pinar del Río el campesino Esteban Ajete Abascal.
Los mandados de 4 personas están costando 370, 400 pesos y así sucesivamente.
En Santi Espíritus el descontento es muy grande, informa el también comunicador Adriano Castañeda.
Esto ha creado un malestar muy grande en la población. Hay muchas personas desempleadas que no tienen el dinero para ir a comprar los productos.
Y en Guantánamo la población está muy irritada con este aumento del costo de la vida, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
Los guantanameros están indignados con el problema de los aumentos. 20 pesos, un paquete de lechuga, la gente se dio cuenta que eso es una estafa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el precio del pan de la canasta básica se multiplicó, pero su calidad sigue siendo pésima, según denuncian activistas en la isla. Yolanda Huerga recogió sus opiniones.
Con el inicio de la unificación monetaria en Cuba, este 1 de enero, el pan de 80 gramos que recibe cada cubano diariamente por la cartilla de racionamiento multiplicó 20 veces su precio, pero su calidad sigue siendo la misma.
Yo tengo 3 niños. Ahora, con este aumento del precio del pan, voy a tener dificultades para poder garantizar desayunos y meriendas.
Desde Pinar del Río, Yamilka Abascal.
Es un abuso pagar 1 peso por un pan que está en mal estado.
Las autoridades autoridades han respaldado que este aumento del costo del pan se debe a que es necesario dejar de subsidiar la mayoría de los alimentos.
La culpa la tiene tanto el Estado como los encargados de producir el pan. El Estado, porque la infraestructura panadera en Cuba es obsoleta, trabaja en condiciones pésimas, pero a su vez la calidad de la materia prima es mala. Las harinas que se utilizan, el aceite.
Indicó Abdel Legrá, residente en la capital cubana.
La situación económica del país ha depauperado al ciudadano cubano, al trabajador de a pie, y eso llega a las panaderías también, donde producto de esta situación hay un nivel de corrupción muy grande y donde los productos no salen con el peso adecuado porque se roban la harina, porque se roban los aceites, se roban la materia prima.
Otros, como el santiaguero Jorge Amado Robert Vera, se preocupan por el precio a que ascenderá el humilde alimento en el mercado negro.
En el mercado negro ya el pan está aumentando, de hecho, por 5 pesos te dan 3 panes. Esa es una de las problemáticas y no creo que el Estado tenga condiciones de abastecer nada.
En Quibicán, provincia de Mayabeque, un total de 6.000 panes se quedaron en las bodegas, según informó a Cubanet, un funcionario de la empresa de comercio y gastronomía municipal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y los números están alcanzando cifras realmente preocupantes. Me refiero a los números que tienen que ver con el coronavirus en Cuba. El MINSAP reportó este lunes 316 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado ya de 12.740 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.433 pacientes al día de hoy. De ellos, 1.738 son casos activos. Hay 6 personas en estado crítico y 14 en estado grave.
Y ahora vamos a conocer lo que han dicho sacerdotes católicos cubanos. Por ejemplo, el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado, el párroco de la iglesia de Madruga en la provincia de Mayabeque, instó a los cubanos a no ser cómplices de los abusos, injusticias y mentiras del régimen.
El domingo en la homilía, Jesucristo, niño contra Herodes, el dictador, el cura Habanero declaró: si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices.
La homilía fue publicada en Facebook y en ella el padre recordó que para los católicos solo Dios es inmortal y que la historia demuestra que ningún gobernante, ningún partido y ningún sistema socioeconómico es inmortal.
Por otra parte, el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes dijo que los gobernantes de Cuba no solo quieren poder y dinero, sino impunidad, porque con la impunidad pueden jugar a ser Dios.
Reyes dijo en Facebook que con el actual sistema los gobernantes se mantienen en el poder, sin castigos o investigaciones cuando violan los derechos humanos.
Reyes dijo que su anhelo es que los cubanos puedan salir a las calles a decir en voz alta lo que piensan, en vez de hablar con miedo.
Las calles deben estar llenas de gente feliz y no de agentes policiales listos para reprimir el menor desliz, así aseguró el sacerdote Alberto Reyes.
Bueno, y por otra parte, a 138 llega la lista de presos políticos en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental de derechos humanos y acción jurídica. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba cierra el mes de diciembre con 5 nuevos convictos de conciencia y un recrudecimiento de la represión, según un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que tiene su sede en España. Radio Martí conversó con su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Estos 5 son Luis Robles Elizástegui, Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit, Roberto Pérez Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango.
Mientras, otros 2 salen de prisión.
Han cumplido íntegramente sus condenas este mes de diciembre 2 presos políticos, Walfrido Rodríguez Piloto y Helio Juan Arencibia Dreque, que salen de la lista.
Según el informe, Silverio Portal Contreras, un preso político que ha sido defendido por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, recibió licencia extrapenal por haber sido desahuciada su salud debido a las torturas recibidas en la prisión. El documento continúa diciendo que han pasado a la lista de condenados de conciencia conciencia por medidas de limitación de libertad domiciliar con o sin trabajo forzado, pero todos bajo amenazas. Los condenados: Marta Sánchez González, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco y Roilán Álvarez Rensoler.
También tenemos constancia de que se encuentran en huelga de hambre Adrián Curneaux Stevens, Tony Alberto Salazar de Ulufeo y Manuel Santana Vega, del Movimiento Opositores por una Nueva República.
El informe de Prisoner Defender menciona además la vigilancia a que han sido sometidos los integrantes del Movimiento San Isidro en las últimas semanas de 2020.
Incluso la Coalition for Women in Journalism ha tenido que defender este año al menos a 3 mujeres periodistas hostigadas y reprimidas. La última, Luz Escobar, ha sido impedida de salir de su casa como si estuviera presa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cambiamos el tenor informativo. Los babalaguas independientes cubanos pertenecientes a la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles Padrón no participaron en la ceremonia de este año por considerarse traicionados por la oficialista Asociación Cultural Yoruba. Amado Gil conversó con el babalao Víctor Betancourt, quien desde La Habana confirmó la decisión que tomaron este año.
La tradicional letra del año para Cuba, que cada primero de enero se da a conocer en la isla con los vaticinios de lo que sucederá de acuerdo a la divinidad regente, este año no contó con la participación de los babalaos independientes integrantes de la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón. Y es que, según nos dijo desde La Habana el sacerdote de Ifá, Víctor Betancourt, la Asociación Cultural Yoruba rompió con los acuerdos establecidos en 2016.
En este año 2020, hicieron una reunión a puerta cerrada, no convocaron a nadie de la comisión y establecieron hacer la letra del año a la antigua usanza de ellos mismos. Y entonces nosotros no nos quedó más remedio de retirarnos.
En 2016, ambos grupos de babalaos cubanos decidieron, por el bien de la religión, establecer una sola letra del año, pero acordaron ciertas reglas para el día de la ceremonia.
Ahí se establecieron que habían que hacer los rituales que tradicionalmente siempre hizo la comisión, porque la Asociación Cultural de Yoruba no hacían rituales. Y entonces, bueno, se estableció eso. Se estableció también que el menor sacaría la letra. Y así fue, se estuvo muy de acuerdo.
Pero este año la progubernamental Asociación Cultural Yoruba incumplió con los acuerdos aduciendo medidas por la pandemia y sacó como divinidad regente a la poderosa deidad Olokun, reina de los océanos y relacionada con la muerte que proporciona salud, prosperidad y evolución material. Además, vaticinan tensiones políticas, sociales y religiosas que pueden conllevar a un conflicto, hechos delictivos o muerte por causa de la inmigración ilegal.
Nosotros hasta hoy no hemos analizado nada, no hemos querido intervenir en eso, ni hablar con respecto sobre la letra, porque realmente no fuimos testigos de qué fue lo que se hizo, ni cómo se hizo, ni siquiera la veracidad que pueda tener la letra.
Los babalaos de la comisión se reunirán próximamente para acordar acciones futuras sobre la próxima letra del año para Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:13, ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Hay buen tiempo, pero ¿se acercará algún frente frío? La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Gracias, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul y también con Patricia y con Otón y los amigos de Radio Martín. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, se moverá en la mañana del martes sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando aún más débil las aguas del noroeste del Caribe. Y el miércoles iniciará un proceso de disipación sin afectar a las provincias orientales. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán para el martes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y vamos ahora a noticias de América Latina. Vamos a conocer qué ha dicho el presidente interino de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a rechazar al Parlamento considerado ilegítimo. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada del Parlamento de Venezuela celebrada el domingo, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que los diputados se mantienen firmes ante el gobierno en disputa y la instalación de la Asamblea Nacional electa en el proceso electoral del 6 de diciembre, evento desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional que ocurrirá el martes. Guaidó subrayó que el gobierno en disputa tratará de, según dijo, secuestrar el Parlamento y advirtió que la persecución política continuará en Venezuela en los próximos días.
No va a ser reconocido ese parapeto, no va a ser reconocido ese circo que van a tratar de montar el próximo 5 de enero, como ya no lo es hoy, como fue rechazado por el pueblo de Venezuela.
El mandatario interino reiteró que la continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, sino un deber ciudadano, argumentando que no hubo elección el 6 de diciembre. Además, agregó que seguirán trabajando hasta que hayan elecciones presidenciales y legislativas libres.
No tiene que ver solamente con una ley del Estatuto de la Transición que rige este periodo especial, extraordinario, que lamentablemente nos empujó una dictadura. Y digo lamentablemente porque deberíamos estar celebrando elecciones libres en Venezuela. Deberíamos estar atendiendo a los pacientes por COVID. Deberíamos estar atendiendo hoy a los millones de niños que tienen hambre en Venezuela.
La semana pasada, el Parlamento aprobó la modificación de un instrumento legal para garantizar la continuidad del cuerpo legislativo liderado por Guaidó. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante las pretensiones de, según sus palabras, autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un miembro de la comunidad indígena Pemón en Venezuela falleció el domingo en una cárcel cercana a la capital, donde permanecía enfermo y acusado de participar en un asalto a una instalación militar al sur del país. Así lo denunció la Organización de Derechos Humanos local Foro Penal.
Salvador Franco murió semanas después de que familiares y activistas denunciaran su grave estado de salud. Un tribunal en noviembre había dictado una orden para su traslado de prisión a un centro médico que no se cumplió, según Olnar Ortiz, abogado de la organización no gubernamental Foro Penal.
Otros 12 indígenas siguen presos tras las detenciones que ocurrieron en diciembre de 2019 en una comunidad indígena al sur del país en relación a un asalto a un puesto militar.
El diputado presidente Nicolás Maduro acusó en su momento que los asaltantes contaron con el apoyo de Bogotá, Perú y Brasil, que negaron cualquier relación con el caso.
De Venezuela nos vamos hasta Nicaragua. En ese país, la violencia por razones políticas derivadas del conflicto interno mostró un repunte del 47% en diciembre pasado con respecto al número de incidentes reportados el mes anterior.
Las cifras fueron divulgadas por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. Según el informe, un total de 374 incidentes relacionados con la crisis sociopolítica de Nicaragua fueron registrados en diciembre, una cantidad superior a los 255 reportados en el mes de noviembre.
Precisamente ayer domingo, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, hizo un llamado a los fieles católicos a la reconciliación y a la no violencia en un año electoral en medio de la crisis sociopolítica que se vive en el país desde el año 2018. Escuchemos el informe que llega desde Managua.
En noviembre de este año 2021 hay elecciones presidenciales y parlamentarias en Nicaragua, un país donde la mayoría de sus habitantes en abril del año 2018 se levantaron contra el régimen de Daniel Ortega, quien gobierna a través de la reelección, que es prohibida en la Constitución de la República y bajo procesos electorales fraudulentos. Pero además, en diciembre del año 2020, Daniel Ortega mandó a aprobar leyes donde sus oponentes políticos quedan inhibidos de participar. El cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, llamó este domingo a los nicaragüenses a poner cada uno el elemento del perdón y la reconciliación en este proceso electoral.
Y en este año, ojalá que no sea tan difícil. Un año santo de un proceso electoral. Todos nosotros como católicos podamos poner el elemento de la reconciliación y de la no violencia. Y que todos, de nuestras autoridades gubernamentales, nuestros ministros, nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos, puedan escuchar todo lo que el Santo Padre nos está diciendo. De manera especial en esa carta y en ese capítulo de Fratelli Tutti dedicado a la vida política, que tiene su compromiso con el bien común. Allí nos podemos iluminar para todo este año.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y desde Nicaragua nos vamos a El Salvador, que se prepara para un año con elecciones parlamentarias y de alcaldes en medio de la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador, la capital, informa Neri Mabel Reyes.
En medio de un incremento de contagios de COVID-19, El Salvador se prepara para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Centroamericano Parlacen y de alcaldes y consejos municipales el próximo 28 de febrero. El magistrado del organismo eleccionario, Luis Guillermo Huelman, se refiere a los protocolos sanitarios que deberán aplicar.
Hay un protocolo especial para elecciones en tiempo de pandemia. También la Asociación Mundial de Organismos Electorales da un protocolo y sobre todos esos protocolos, vamos a trabajar los instructivos que vamos a hacer llegar a la población.
El funcionario llamó a los 10 partidos en la contienda a que cumplan en sus actividades de campaña electoral con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Los comicios, según las encuestas electorales, podrían marcar una decadencia de los partidos tradicionales, el derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y fortalecer al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dice que la tendencia es el resultado de los desaciertos que tuvieron los gobiernos de ambos partidos.
Es que sí, son los mismos partidos fueron los responsables, sus mismas dirigencias fueron las responsables, sus funcionarios fueron responsables.
Los sondeos otorgan al partido del presidente Bukele entre el 60 y el 70% de las preferencias para la conformación de la Asamblea Legislativa integrada por 84 diputados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:22, avanzamos en noticias de los Estados Unidos.
En una llamada telefónica extraordinaria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió el sábado a los funcionarios electorales en el estado de Georgia que le buscaran suficientes votos para revertir su derrota ante el presidente electo Joe Biden.
En un momento dado, Trump dijo que solo quiere encontrar 11.780 votos. La conversación de Trump, difundida por el diario The Washington Post, fue con el secretario republicano Brad Raffensperger y el fiscal general del estado Ryan Germany.
En la llamada de una hora, el presidente Trump a veces atacaba a Raffensperger y a veces lo elogiaba. Raffensperger y Germany rechazaron sus argumentos de fraude y le dijeron que los resultados fueron verificados y certificados.
La conversación ha sido fuertemente criticada por legisladores demócratas y varios republicanos. Entre tanto, mañana el miércoles se reunirá en una sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados del colegio electoral, los cuales dan la victoria a Joe Biden.
Entre tanto, 10 ex jefes del Pentágono publicaron un artículo de opinión en el Washington Post el domingo afirmando que ha llegado el momento de trabajar de una forma bipartidista hacia una transición de poder en Estados Unidos.
Dice así, ha pasado el tiempo de cuestionar los resultados, el tiempo para el escrutinio formal de los votos del colegio electoral, según lo prescrito en la Constitución y el Estatuto ha llegado, afirman.
La carta se publica mientras el presidente Donald Trump continúa negando su derrota electoral ante el presidente electo Joe Biden. El sábado, el presidente Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que encontrara votos para anular su derrota durante una llamada telefónica de una hora el sábado.
El artículo de opinión fue firmado incluso por 2 ex jefes del Pentágono que sirvieron bajo el presidente Trump, Jim Mattis y Mark Esper.
Bueno, y el nuevo Congreso de los Estados Unidos asumió sus funciones este domingo y Nancy Pelosi fue reelegida por un estrecho margen como presidenta de la Cámara de Representantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El nuevo Congreso de Estados Unidos enfrenta muchas incertidumbres tras haber asumido el cargo el domingo, con el control del Senado indeciso, una mayoría demócrata más estrecha en la Cámara de Representantes y los republicanos planeando una pelea el 6 de enero por la certificación electoral normalmente rutinaria. El representante Emmanuel Cleaver, demócrata por Missouri, hizo la oración en la ceremonia donde el nuevo Congreso asumió el cargo.
God, at a moment when many believe that...
Él le pide a Dios que en un momento en que muchos creen que la luz de la democracia se está debilitando, que les dé una dosis extra de compromiso a sus principios y que el Congreso número 117 reabastezca la lámpara de la libertad para que las próximas generaciones vean una llama que no muere. La Cámara votó 216-209 para reinstalar a Nancy Pelosi como presidenta del organismo, luego de que los demócratas perdieran 11 escaños en las elecciones de noviembre. 5 demócratas optaron por no apoyarla, 2 votaron por legisladores demócratas que no se postulaban, mientras que otros 3 simplemente votaron presentes. El Senado sigue siendo dirigido por los republicanos antes de la segunda vuelta electoral en Georgia el martes, lo que brinda a sus miembros una plataforma para ventilar nuevamente las afirmaciones infundadas del presidente Trump de que su derrota ante el presidente electo Joe Biden fue resultado de un fraude. Varias revisiones estatales y federales no han encontrado evidencia del tipo de fraude generalizado que afirma Trump, pero un grupo de senadores republicanos planea desafiar el resultado de las elecciones cuando lo certifiquen el miércoles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entonces, con 26 minutos, tiempo de noticias internacionales.
La justicia británica rechazó la extradición a los Estados Unidos del australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Jorge Orellana tiene el informe.
La justicia británica rechazó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclamaba para juzgarlo por espionaje y por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. La jueza británica Vanessa Baister, de la Corte Penal de Londres, desestimó la petición de extradición del australiano de 49 años, presentada por la justicia estadounidense en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. El analista ecuatoriano Fidel Narváez, que presenció la decisión en la corte londinense, dijo a los medios de prensa internacionales:
para quienes tuvimos la suerte de estar en la corte el día de hoy y escuchar toda la argumentación que trajo preparada la jueza, fue realmente algo muy, muy preocupante. Finalmente, cuando la jueza trató los argumentos ya netamente humanitarios, es decir, la frágil condición de salud de Julián, que representaría la posibilidad de un suicidio, es lo único que ha salvado esa extradición, que ha detenido esa extradición.
Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir a la sentencia. La representación legal confirmó ante la corte que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En otra información, Irán anunció hoy lunes que ha reanudado el enriquecimiento de uranio a un 20% de pureza en su incumplimiento más significativo hasta la fecha del acuerdo nuclear del año 2015.
El portavoz del gobierno, Ali Rabiei, dijo a los medios estatales que el proceso había comenzado en la planta subterránea de Fordo, cerca de Qom.
El uranio enriquecido se puede utilizar para fabricar combustible para reactores, pero también bombas nucleares. El uranio de grado armamentístico es del 90% de pureza.
Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, pero Teherán ha revertido una serie de compromisos que formaban parte del acuerdo del año 2015 en represalia por múltiples sanciones estadounidenses.
Y en otra información, el diario español El País comentó en un editorial que la peor enfermedad que podría desarrollar el virus del COVID-19 sería el sometimiento de las sociedades abiertas a un régimen de control social que terminará con la división de poderes y las libertades.
Este virus autoritario está ya instalado en buena parte del planeta y de ahí que sea imprescindible impedir que con el virus avance también su contagio, advirtió el periódico.
El País explica en su editorial que la pandemia ataca a la democracia y a las libertades públicas gracias a la deficiente actuación de los gobiernos en las democracias asentadas y su aprovechamiento oportunista por parte de los gobernantes autoritarios.
El diario destaca que casi la mitad de las democracias han puesto en marcha medidas calificadas de ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, organismo financiado por la Unión Europea.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta edición del lunes 4 de enero de este año 2021, un año que ya comienza cargado de mucha información y, por supuesto, de esperanzas con lo que pueda pasar con la salud. Así que aquí estaremos acompañándoles el equipo integrado en esta oportunidad por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:31. Vamos a Noticias de Cuba.
Ante la escasez, las autoridades de La Habana decretan más precios topados, una medida que provoca un gran malestar entre la población. José Luis Ramos amplía la noticia.
Ha entrado en vigor una nueva resolución que fija los precios de compras al productor. Los precios mayoristas y los precios máximos minoristas en pesos cubanos, según anunció el gobernador de La Habana. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la medida está dirigida a los mercados agrícolas que son de gestión privada.
Señores, hemos hablado varias veces en este programa que los precios topados son el beso de la muerte para los mercados. Cada vez que las autoridades meten las manos en eso y topan precios, lo que ocurre es que la mercancía desaparece, la mercancía se sumerge más en el mercado informal o sencillamente los comerciantes y los productores se las ingenian para burlar esos precios topados muy fácil.
Entre los productos que tienen nuevos precios están el boniato, la malanga y el plátano burro, la guayaba, el mango y el limón, así como el frijol negro y colorado común. Joanny destacó en su postcat que el ajo y la cebolla tienen nuevos precios topados y agregó.
Por ejemplo, la cebolla estará entre 10 y 28 pesos cubanos la libra en función del tipo, pero entonces viene el comerciante, viene el productor, se da cuenta que los números no dan, que con esos precios no podrá pues de alguna manera solventar, apoyar la producción que ha tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le agrega un valor añadido al producto y lo vende en otro precio. Cebolla cortada, yuca pelada y cortada, y ese precio no está regulado, porque imagínense ustedes, si van a regular cada especificidad en una ley, van a necesitar miles y miles de páginas para eso. Entonces, a cada rigor, a cada muro, a cada ley restrictiva, le aparece su trampa. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que pagamos las consecuencias? Los clientes de nuestro bolsillo. Así que aguántese, prepárese. Usted se queja de que las tarimas de los mercados están vacías por estos días en La Habana. Aguántese que lo que viene después de estas nuevos precios topados puede ser peor todavía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el delito de especulación y el acaparamiento han sido uno de los más castigados durante el año 2020 en Cuba. Yolanda Huerga amplía esta información.
El opositor Walfrido Rodríguez Piloto fue uno de los miles de cubanos sancionados durante 2020 por los delitos de especulación y acaparamiento.
Yo venía en un motor con 500 paquetes de polito. Al amigo mío le echaron 6 meses, que no tiene nada que ver con activismo. A mí me echaron 8 meses por los paquetes de polito. No solamente a mí, a muchos cubanos más aquí en este país. Por no decir miles, porque el problema es que aquí la comida está perdida. He estado por 15 paquetes de polito, que es para la casa, para la familia comer, me habían echado 8 meses.
Rodríguez Piloto, liberado a mediados de diciembre, cumplió íntegramente su condena de 8 meses en el campamento de trabajo forzado CETEN de la cárcel 1580 en La Habana. En agosto de 2019, la policía decomisó al activista un visitaxi en el que vendía sin licencia viandas a la población.
Fijar a las personas que van a morir de hambre aquí en este país, aquí, porque eso es unos precios muy elevados, una canasta básica te vale 1000 pesos fijo.
Las ineficaces políticas económicas del gobierno y la expansión del COVID-19 incrementaron la escasez de todo tipo de productos, incluyendo los de primera necesidad. Ante esta situación, las autoridades desataron una cacería contra lo que dieron en llamar coleros y revendedores, muchos de ellos enviados a prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras informaciones, también de Cuba, familiares del rapero contestatario Denis Solís continúan exigiendo al régimen cubano que lo traslade de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde cumple la sanción de 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato. Su tío Vladimir González dijo además a Radio Martí que permanece vigilado por la policía política.
Hemos estado hablando hasta la semana pasada, menos el sábado, hablamos con él y eso. Básicamente dice que vaya, que se siente bien y tiene bien firme sus ideales. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha tenido contratiempo ninguno. Lo único que está en el lugar equivocado, ¿entiendes? No debería estar. Aquí en la vivienda no, pero sí he salido a la calle y he visto que me están siguiendo. Y sí, hay veces han estado aquí abajo personas sospechosas, ¿entiendes? Según me cuenta él, por la descripción que me da de la, cuando yo le llevo la llevé la java ahora, fue en los días 20 y tanto más o menos. Me dijo que están en una compañía, el destacamento 4, es decir, no está él solo. Gracias a la presión y el movimiento que ha habido aquí afuera legalmente y la parte tan legal que nosotros estamos haciendo de trasladarlo de la prisión de máxima seguridad a mínima seguridad, es por eso que ellos autorizaron lo que es las llamadas y que le lleváramos la java esa para allá con su aseo y cosas esas, porque no, es decir, no le habían permitido llamar ni que le lleváramos la java. Es lo que dijo uno. Dice, ya que va a estar ahí, que lamentablemente tiene que cumplir ese periodo de tiempo, bueno, que no sea en una prisión de máxima seguridad, porque por la ley misma él no debe estar ahí, debe estar en un campamento, una cosa más, no sé, más suave, más llevadera, pero no en ese lugar, porque ni cometió ese delito que ellos dicen, ni cometió el delito para estar en ese lugar, tal que él está rodeado a esa gente, hay unas sanciones graves.
El arresto de Solís ocurrió el 9 de noviembre, luego de que transmitiera a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenaba al activista y músico, al mismo tiempo artista del movimiento San Isidro. Comenzaron las exigencias pacíficas por su liberación.
Y el diario The Washington Post publicó una columna del periodista cubano Abraham Jiménez en Noa, donde evalúa el legado de 62 años de régimen castrista que impuso en la isla una ideología fundamentalista.
Cuba es una nación fallida y ese es el verdadero saldo que queda cuando se mira atrás para pensar en lo que ha sido lo que el régimen eufemísticamente llama la revolución, señala el periodista.
Jiménez Enoa, quien ha sido atacado en las recientes campañas de descrédito contra activistas y periodistas independientes en la isla, denuncia en su columna la escalada de propaganda y difamación que pudiera terminar en procesos judiciales y encarcelamientos similares a los de la tristemente célebre Primavera Negra del año 2003.
El periodista, quien ha sido respaldado por prestigiosas organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, y el PEN Internacional de Escritores, denuncia también la impunidad con que actúa la seguridad del Estado.
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, comenta sobre algunas de las prioridades de la embajada y además envió un mensaje a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la isla.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándonos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentran en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor, no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando. Gracias y hasta pronto.
Con 40 minutos, el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros regresando de unas merecidas vacaciones. Tomás Cardoso, ¿y qué nos tiene hoy en Cuba al Día, iniciando el mes de enero y el año? Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Un gusto, como siempre, compartir estos segundos aquí con ustedes en el noticiero, deseándole a los cubanos en medio de tantas dificultades lo mejor para este 2021. Precisamente, esa es la temática hoy. Vamos a tocar la arista hoy de cómo va a afectar la situación de este incremento desmedido de los el costo de los alimentos y el costo de la vida en Cuba, sí, a los cuentapropistas y campesinos cubanos. Que hay una ironía tremenda. El régimen tiene topado el precio de lo que deben vender y asumir los cuentapropistas. Sin embargo, no se lo topa a él mismo.
No, porque para, nada.
Para nada. Y entonces, por ejemplo, los cuentapropistas tienen que comprar ahora los productos para elaborar lo que venden mucho más caro. Bien. Y la cuenta no va. Ese va a ser tema hoy en nuestro programa.
Interesante también, ese tipo de análisis.
Claro. También la situación del COVID, un aumento en la última jornada.
Significativo. Yo creo que no habíamos visto nunca estos números.
Bueno, rompió récord. Es la cifra más alta. ¿Qué significa esto en plena temporada alta del turismo? ¿Hacia dónde van las cosas? Por ahí son los temas importantes en la realidad nacional, enfrentando nuestro compromiso informativo ya a partir hoy de las 2 de la tarde.
Pues ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Entonces, con 42 minutos, nos vamos a otras informaciones.
La toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington será este año bastante diferente a las de sus antecesores, sin el tradicional desfile por la avenida Pennsylvania después de prestar su juramento.
Debido a la pandemia del coronavirus, el desfile será virtual en todo Estados Unidos y Biden será escoltado hacia la Casa Blanca tras la inauguración del 20 de enero, así lo anunciaron los organizadores el domingo.
Después de juramentar en el ala oeste del Capitolio, el ya presidente Biden y su esposa Jill, junto a la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff, participarán en una revisión de tropas en el frente del edificio con medidas de distanciamiento social. Esta ceremonia es una transición militar donde el presidente revisa la preparación combativa de las tropas. De allí, Biden será escoltado por representantes de cada rama del ejército hasta la Casa Blanca.
Y mientras, el estado de Georgia definirá mañana martes el control del Senado Federal con la segunda ronda de votación para 2 curules en ese cuerpo legislativo. Yoconda Tapia tiene el informe desde Washington.
El estado sureño de Georgia desempeñará un papel fundamental en la política nacional de Estados Unidos cuando los votantes decidan en las urnas 2 elecciones de segunda vuelta para definir 2 escaños que pueden favorecer a republicanos o demócratas. Ambos partidos han extremado sus esfuerzos para lograr el apoyo para sus respectivos candidatos, los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler y los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff. Los 2 escaños que están en juego decidirán qué partido logrará la mayoría en el Senado, haciendo que el desempate de una votación esté en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Sobre el tema, Casey Burgat, que dirige el programa de asuntos legislativos en la Universidad George Washington, dice.
El hecho es que en ambos lados de ambas cámaras, los márgenes son históricamente pequeños, por lo que no pueden permitirse perder ningún voto de ninguno de los caucus para impulsar la legislación. Va a ser una batalla dura.
Debido a que las elecciones de noviembre no produjeron ganadores absolutos en Georgia, esas carreras de desempate atraen la atención nacional, pero hay mucho en juego en ambos lados. Los candidatos republicanos prometen que serán el cortafuegos contra una Casa Blanca y una Cámara de Representantes demócratas. Los residentes de Georgia participaron en la votación anticipada, que duró 3 semanas en cantidades menores a la asistencia que se esperaba, y mañana se producirá el voto presencial.
Bueno, entre tanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió el lunes una licencia que permite algunas transacciones con el presidente interino de Venezuela, a pesar de las sanciones norteamericanas al país, y reafirmó el apoyo de Washington a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes en un comunicado la autorización de transacciones con el presidente interino venezolano Juan Guaidó y aquellos a quienes haya designado como sus representantes. El texto señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió la licencia general 31A, autorizando transacciones y actividades que incluyan al actual presidente interino, la Asamblea Nacional de Venezuela, instalada el 5 de enero del 2016, y sus comisiones delegadas, incluyendo a sus miembros y personal, que de lo contrario estarían prohibidas bajo la Orden Ejecutiva 13884. El comunicado señala que la medida no autoriza transacciones o actividades que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, convocada por Nicolás Maduro, o la Asamblea Nacional Ilegítima, programada para asumir el 5 de enero, incluidos sus respectivos miembros y personal. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ha extendido su mandato un año, después de boicotear la elección parlamentaria del 6 de diciembre, que tuvo muy baja participación y que fueron criticadas por no ser libres ni justas por la mayoría de las democracias occidentales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos ahora del coronavirus en México. Ese país inicia el 2021 con 5 estados que están en alerta máxima por esta pandemia del COVID-19, mientras en la capital del país la situación comienza a agravarse. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene la corresponsal Sara Pablo.
Con un reconfinamiento en la capital del país y su zona conurbada, México arranca el año. Adicionalmente, 4 entidades más, Baja California, Guanajuato, Estado de México y Morelos, presentan altos niveles de contagio del coronavirus. En su reporte más reciente, autoridades de salud dieron a conocer que hasta el momento son ya 127.213 personas fallecidas, mientras continúa la aplicación de vacunas contra el COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los últimos días de enero se comenzará a vacunar a adultos mayores.
Somos el primero en América Latina en que se está aplicando la vacuna. Ya hemos recibido 53.625 dosis, se han aplicado hasta ahora 32.824, 61%, todo esto al personal médico que está en hospitales COVID.
En medio de la situación crítica en varias entidades, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia para enfrentar la pandemia, fue captado en un restaurante de una playa del estado de Oaxaca, donde pasó las fiestas de fin de año. Las fotografías circularon en redes sociales. Fue duramente criticado el funcionario, sobre todo por no quedarse en casa debido a la emergencia sanitaria, pero también porque los médicos que están en la primera línea de batalla no han podido tener ni un descanso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bakú, el presidente de Azerbaiyán firmó el decreto para la creación del Fondo de Resurgimiento de Karabaj para garantizar una vida digna en los territorios liberados tras la recién concluida guerra en la región disputada entre armenios y azerbaiyanos.
Teherán, la Unión Europea advirtió a Irán que su anuncio sobre el inicio de los procedimientos para enriquecer el uranio al 20% tiene implicaciones serias y supondría una quiebra del acuerdo nuclear firmado en el año 2015.
Riad, las autoridades de Arabia Saudita anunciaron que las mujeres podrán cambiar su nombre y estado civil sin necesidad de un permiso por parte de su guardián en el marco de las reformas puestas en marcha en el país para dar algunos derechos a las mujeres saudíes.
Lisboa, el escándalo de los falsos méritos presentados por el gobierno portugués para defender la candidatura de José Guerra como representante del país en la nueva Fiscalía Europea, se ha cobrado la dimisión de un alto cargo del Ministerio de Justicia donde se elaboraron las inexactitudes.
Argel, un tribunal de Argelia condenó a 3 años de cárcel a un hombre por publicar a través de la red social Facebook caricaturas críticas con el presidente del país.
Con 50 minutos, ya iniciamos este año 2021 y con nosotros inicia, ustedes ahí lo están escuchando, Pedro Corzo con la noticia en perspectiva, porque por supuesto no puede faltar siempre con esos ángulos que nos facilita. Pedro, muy buenas tardes y además bienvenido nuevamente al noticiero del mediodía.
Gracias, Ariane, felicidades para ti, para todo el equipo y muy en particularmente para todos los que nos escuchan en Cuba o cualquier lugar del mundo. Que este sea un año de libertad, derechos y salud, que sí, es muy importante.
Sobre
quizás
todo eso,
lo más importante de todo.
Yo creo que en estos momentos la salud sobre todo nos importa a muchísimos, también en Cuba, por supuesto, pero allí obviamente la libertad es fundamental y necesaria después de 62 años de dictadura, Pedro.
62 largos años de un régimen cruel. Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy de que Ecuador tiene elecciones este año,
sí,
que Nicaragua tiene elecciones este año. Por supuesto, son elecciones como las que no tienen lugar en Cuba hace varias décadas, elecciones plurales, secretas, aunque en Nicaragua la calidad y la justicia de las elecciones son muy cuestionadas, porque el señor Daniel Ortega está más próximo en actuación e ideología,
sí,
a los norcoreanos o a los cubanos que a cualquier presidente democrático. Pero en Ecuador, que son elecciones muy importantes, me decía hoy el periodista de ese país, Fernando Guayo, que reside en Guayaquil, me decía: Pedro, esto va a ser una especie de referéndum para determinar si realmente el expresidente Rafael Correa, hoy convicto por la justicia, condenado a 8 años de cárcel y exiliado en Bélgica, que cuenta o no con algún respaldo popular en Ecuador, pero también va a ser una oportunidad para que el socialismo del siglo XXI se airee, vuelva a tener posibilidades de controlar varios países. Y decía que este señor, que es el candidato de Correa, Andrés Arauz, es partidario del socialismo del siglo XXI. Y muy curiosamente, Ariadne, me llamó la atención que me dijo: mira, Pedro, nosotros nos pasamos el día aquí en Ecuador, donde ha sido devastadora la pandemia del COVID-19.
Sí.
Hablamos mucho de la pandemia, pero se nos olvida que la pandemia del siglo XXI ha sido mucho más grave para Ecuador, al menos en sentido material, que lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Él dice que el socialismo del siglo XXI es una especie de pandemia ideológica,
sí,
en vez de salud.
Claro, y se va sembrando y a veces, aunque en muchas ocasiones muchísimas personas la combaten, desgraciadamente ahí se mantiene, porque tenemos Venezuela, Ecuador, lo que sucedió, tenemos a Cuba, hay muchos ejemplos, Pedro, que podemos poner en este caso de esta pandemia, como tú has definido, del socialismo del siglo XXI.
Una pandemia particularmente dañina,
sí,
en términos económicos, políticos, ideológicos y morales, muy dañina, muy perjudicial. Y afirmaba él que una de las intenciones de estas personas es retomar el poder para escarcelar, para rescindir las condenas a tantos funcionarios del socialismo del siglo XXI que han sido condenados por corrupción, como es el caso del propio Rafael Correa, del expresidente Lula da Silva, y los múltiples casos por corrupción que tiene la señora Cristina Fernández, aunque ella nunca se ha autosindicado como militante ni defensora del socialismo del siglo XXI, pero él engloba a todos estos gobernantes populistas en esa distinción.
Definitivamente, aquí hay tela por donde cortar, Pedro.
Sobrada tela y hay cuchillas también para cortarla junto con tijeras.
Eso es lo que hace falta. Pedro, muchísimas gracias. Te esperamos mañana nuevamente. Que tengas muy buenas tardes.
Así será, si Dios quiere. Gracias.
Y ahora sí nos vamos a las noticias del mundo de los deportes. Inicia el año y aquí está con nosotros José Pepe Campo Chambi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, Po, Patricia y Otón. Bueno, efectivamente, primer noticiero del año. Uh-huh. Y comenzamos lo que esperemos sea para los deportes un buen año. Y que yo lo que pido es que los seguidores y fanáticos puedan regresar a los terrenos de pelota, a las canchas, porque me quedé triste ver esos partidos sin nadie.
Sin emociones, ¿no?
Totalmente sin emoción. Y bueno, en el ámbito local, los Miami Dolphins ayer fueron eliminados de la postemporada cuando perdieron su partido frente a los Bills de Buffalo. Pero bueno, las esperanzas para esta temporada de nosotros era mejorar. El año pasado tuvimos 5 victorias y 11 derrotas, y lo logramos, porque este año terminamos con una marca de 10-6. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros empezamos a ganar durante la temporada y ya las metas fueron subiendo y nosotros empezamos a decir, somos mejor de lo que éramos, vamos a hacer los playoffs. Y ayer nos tiraron un cubo de agua fría y nos dejaron en el camino, pero bueno, como dije anteriormente, 10 victorias y 6 derrotas, mejor que 5-11, y mucho mucho progreso. Y como dice el refrán, el año que viene. Los Miami Heat actualmente tienen una marca de 2 victorias y 3 derrotas, pero lo que a mí no me gusta es la manera como están actuando. ¿Por qué? Porque cuando ganan por unas palizas, le dan unas palizas al otro equipo, algo que no debe ser, pero al mismo tiempo cuando pierden, se la dan a ellos. Y vimos que la semana pasada tuvimos un juego donde implantaron el récord de más puntos permitidos. Y eso no puede pasar. Yo creo que ya todo el mundo se está dando cuenta que los Miami Heat no es el equipito que formaron el año pasado, y entonces ya todo el mundo pues como que les tira lo mejor que tienen. Y los Marlins, muchas esperanzas para este año. Rompieron una barrera al traer a una dama para que corra y sea la gerente general. O sea que ella tiene mucha presión, puesto que va a estar en la mirilla el año entero. Ayer adquirieron un nuevo catcher, que tiene mucha experiencia, Sandy León, que jugó con el equipo de Boston cuando ganaron el campeonato, ha jugado con Cleveland y bueno, ahora viene para acá. Yo creo que es una buena adición. Y bueno, mis amigos, eso es todo lo que tengo por el momento. Muy buenas tardes y feliz año 2021, que lo necesitamos.
Minutos, nos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El aumento del costo de los alimentos incrementa el malestar en la población cubana, así lo aseguran ciudadanos consultados por Radio Martí.
Reportan más de 300 nuevos casos de coronavirus en 24 horas en Cuba.
Sacerdote católico en la isla piden no callar ante la corrupción, la impunidad y no ser cómplices de los abusos e injusticias del régimen.
Organización Cuban Prisoners Defenders aumenta la lista de prisioneros de conciencia en Cuba.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los venezolanos a rechazar la dictadura y acompañar al Parlamento y a la Constitución.
Nuevo Congreso de Estados Unidos asume sus funciones.
Y la justicia británica rechaza extraditar a Estados Unidos a Julian Assange. llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias, en el lunes, inicio de la semana laboral, y además el primer lunes del año 2021. Aquí estuvimos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Field. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día.